elle rôde, elle frappe autour de nous en jouant à la main chaude. Elle choisit son moment, elle choisit ses amants en esclave souveraine. Et ceux qui s'en croient maîtres finissent par se soumettre à sa loi, à son règne. On l'appelle folie, on l'appelle, on la fuit. On croit la tenir, elle s'envole. Elle n'est pas du tout folle. Quand tout le monde se tait, elle dit la vérité. Elle inspire les révoltes. Des poètes maudits qui redonnent l'espérance morte. On l'appelle folie, on l'appelle, on la fuit. Elle connaît tous les artifices par ses mille caprices. Elle choisit mes ivresses, elle me hante et me dresse, me détruit et m'enflamme. Quand j'ai du mal à vivre, c'est elle qui me délivre et apaise mon âme. On l'appelle folie, on l'appelle, on la
centrado en el delirio concéntrico, circular y sin salida de este lado de la tumba. Las romanas gozaban de un día de poder absoluto. Durante la fiesta de las matronalias, ellas mandaban y los hombres se dejaban mandar. Las saturnalias, herederas de las haces de la antigua Babilonia, duraban una semana y eran como las matronalias, desahogos del mundo al revés. Inversión de las jerarquías. Los ricos servían a los pobres, que invadían sus casas, vestían sus ropas, comían en sus mesas y dormían en sus camas. Las saturnalias, homenaje al dios Saturno, culminaban el 25 de diciembre. Era el día del sol invicto, que siglos después fue Navidad, por decreto católico. Durante la Edad Media Europea, el Día de los Santos Inocentes otorgaba el poder a los niños, a los tontos y a los dementes. En Inglaterra reinaba the Lord of Misrule, el señor del desgobierno, y en España disputaban el trono el rey de gallos y el rey de puercos, que vivían en el manicomio. Un niño, ataviado de mitra y báculo, ejercía de papa de los locos y se hacía besar el anillo. Y otro niño, montado en un burro, pronunciaba sermones de obispo. Como todas las fiestas del mundo al revés, esos fugaces espacios de libertad tenían principio y fin. Poco duraban. Donde manda capitán, no manda marinero. Eso decía Eduardo Galeano, pero como aquí nosotros somos capitán y somos marinero y somos la íntegra tripulación del barco, el barco temblequeante y hecho jirones y con las maderas a punto de disgregarse y hacerse trizas y hundirse las negras aguas, pero que aún aguanta, el barco que sin saber cómo no se hunde, pero que tampoco flota, el barco de este lado de la tumba, al que todos estáis invitados, como somos capitán y somos marinero de este mundo al revés radiofónico, este mundo al revés de la radio que os ha acompañado todo este tiempo hasta llegar al día de hoy. Como todo esto es así, continuamos una vez más en los procelosos mares, navegando en estos extensos mares perdidos de las ondas a este lado de la tumba.
Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
dice un célebre poema, más o menos, si tras ese dolor sigo aquí, es que de dolor no se muere, o algo así. Superando las mayores adversidades, hemos logrado venir hoy aquí para no acabar el año sin despedirme de vosotros y de vosotras hasta ese nuevo y quimérico 2009. Si hoy hemos logrado venir es que ya nada o casi nada puede impedirlo. Queremos en este último programa aprovechar, este último programa del año, aprovechar bien el tiempo. Si en la semana pasada lo dedicamos, la dedicamos íntegramente o casi a un texto de George Bataille sobre Emily Bronte y el mal, Cumbres borrascosas y la transgresión, hoy trataremos de ofreceros una mayor variedad. Una mayor variedad que refleje un poco mejor lo que ha sido este año de programas a este lado de la tumba, el que hace 15 desde que empezamos a hacer radio en las emisoras libres de Barcelona. Y digo, empezamos en plural, a pesar de estar aquí solo como un musol en este estudio, ya que todos estos años me he sentido muy bien acompañado, tanto de los autores de los libros que os hemos traído, de los personajes maravillosos que nos han acompañado en algunas ocasiones, poquitos, en directo, como sobre todo de todos y todas vosotros y vosotras que habéis hecho que nunca perdiera la fe en hacer un programa extremadamente solitario y melancólico como este. Bueno, dicho esto, vamos con el contenido de este último baúl, este último cofre del tesoro del año. Acabaremos las reflexiones de Pilar Pedraza sobre las adaptaciones cinematográficas de la novela de Emily Bronte, Cumbres borrascosas, extraído de su libro Espectra, Descenso a las criptas de la literatura y el cine. Os leeremos algunas frases de una curiosa novela de un escritor de aquí, de Barcelona, recientemente fallecido, en un intentaremos sentido homenaje y despedida. Os hablamos ni más ni menos que de el autor del que la verdad he oído muy poco hablar en estos días, Francisco Casabella. Haremos un breve comentario sobre Genet y las prisiones, a la vez que os anunciaremos un acto ya tradicional en estas fechas. Os traeremos un cuento breve y algunos poemas de dos autores peruanos. intentaremos cubrir algunas de nuestras habituales secciones. También os leeremos, como hemos hecho al principio, algunas observaciones sobre estas fechas, sobre la Navidad y el Año Nuevo, a cargo de Eduardo Galeano y Franco Cardini. Y si nos da tiempo, os leeremos un relato de un autor portugués, que ya veremos cuál es, porque tenemos dos para escoger. Nada queda excepto la fe que nos ha traído aquí, que no la esperanza, que de eso por suerte ya no tenemos, sin esperanza, sin miedo, a este lado de la tumba. Nada queda sino la fe. A este lado de la tumba da sus campanadas de inicio. Gracias por estar allí. Empezamos ya. Las antiguas fiestas de los ciclos de la naturaleza se llaman ahora Navidad y Semana Santa, y ya no son homenajes a los dioses paganos, sino solemnes rituales de veneración a la divinidad que ha ocupado sus días y se ha apoderado de sus símbolos. La fiesta hilaria, heredada o inventada por Roma, saludaba la llegada de la primavera. La diosa Cibeles se bañaba en el río, llamando a la lluvia y a la fertilidad de los campos, mientras los romanos, vestidos con ropas estrafalarias, rodaban de risa. Todos tomaban el pelo a todos, y no había en el mundo nada ni nadie que no fuera digno de ser reído. Por decisión de la Iglesia Católica, esta fiesta pagana de la hilaridad, que riendo celebraba la resurrección de la primavera, coincide cada marzo, día más, día menos, con la resurrección de Jesús, de quien los evangelios no registran ni una sola risa. Y por decisión de la Iglesia, el Vaticano ha sido construido en el exacto lugar donde la fiesta de la alegría culminaba. Allí, en la vasta plaza donde resonaban las carcajadas de la multitud, ahora se escucha la grave voz del Papa recitando páginas de la Biblia, un libro donde nadie ríe nunca. Nadie sabe cómo, Yahvé, el único Dios que nunca hizo el amor, nadie sabe cómo este Dios fue padre de un hijo. Según los evangelios, el hijo llegó al mundo cuando Herodes reinaba en Galilea. Como Herodes murió 4 años antes del comienzo de la era cristiana, Jesús ha de haber nacido por lo menos 4 años antes de Cristo. ¿En qué año? No se sabe, tampoco el día ni el mes. Jesús ya había nacido casi 4 siglos sin cumpleaños, cuando San Gregorio Nacianceno le otorgó en el año 379 certificado de nacimiento. Jesús había nacido un 25 de diciembre. Así la Iglesia Católica hizo suya una vez más el prestigio de las idolatrías. Según la tradición pagana, ese era el día en que el sagrado sol iniciaba su camino contra la noche a través de las tinieblas del invierno. Haya ocurrido cuando haya ocurrido, seguramente no se festejó aquella primera noche de paz, noche de amor, con esa cohetería de guerra que ahora nos deja sordos. Seguramente no hubo estampitas mostrando al bebé de rulitos rubios que aquel recién nacido no era. Como no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, los tres reyes magos que iban camino al pesebre de Belén, tras una estrella viajera que nadie vio nunca. Y seguramente también, aquella primera Navidad, que tan malas noticias traía para los mercaderes del templo, no fue ni quiso ser una promesa de ventas espectaculares para los mercaderes del mundo. Perfecto, aquí estás en la radio, en este viaje destino a este Venus particular que es nuestras habituales inconexiones radiofónicas. En fin, Un planeta de amor, un programa de amor sombrío como este a este lado de la tumba. Y ahora, por supuesto, que os recomendamos que si podéis, en cualquier canal que seguramente la harán, como siempre, no os perdáis de nuevo, por muchas veces que la hayáis visto, esa preciosa película Qué bello es vivir de Franca, para hay que verla muchas veces. Es una película muy bonita, con intentos de suicidio, ángeles, viajes en el tiempo, dramas, violencia, melodramas, un montón de cosas muy curiosas, muy interesantes y que nadie se debe perder. Pero ahora, como ya iniciamos en la otra semana, vamos a ver otra película un tanto más oscura. Vamos a ver cómo nos la define Pilar Pedraza, Abismos de pasión y demás adaptaciones cinematográficas de la espectacular y genial novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas. De Goya, Valle Inclán y los decadentes franceses depende en gran medida lo que podemos llamar el surrealismo gótico de Buñuel, de Luis Buñuel, que brilla en una de sus películas mexicanas más personales y, a nuestro entender, en Abismos de pasión, la mejor adaptación de la novela Wuthering Heights, Cumbres borrascosas, 1847, de Emily Brontë. El interés de Buñuel por la obra de Cumbre de Emily Brontë es puesta en relación por Marcel Homs con Las noches lúgubres de Cadalso. Y Joris Karl Huysmans y Octave Mirbeau y Pierre Louis, etc. Incluso trabajaron juntos en un guion de Labat de Huysmans, pero a Buñuel le parecía demasiado difícil. Como decíamos, Abismos de pasión, la mejor adaptación de Cumbres borrascosas, obra muy apreciada por los surrealistas, que veían en ella un ejemplo supremo del amor fou, amor loco, inventado por André Breton. Su última secuencia, el descenso de Alejandro a la cripta donde yace Catalina, su visión del cadáver vestido de novia y su propia muerte, es una de las más hermosas del cine de Buñuel. En 1932, Buñuel había trabajado con Pierre Runic y Georges Sadoul en un guion sobre la novela, que no rodó hasta 1953 en México para Producciones Tepeyac, con el título de Abismos de pasión. En sus declaraciones y escritos se queja de que tuvo que aprovechar para esta producción a actrices como Lilia Perado y la polaca Irasema Dilian, destinadas a otra película, una comedia musical, lo que le dio mucho trabajo en el rodaje, para un, como decía, resultado sumamente discutible. Temía que pareciera inverosímil que tipos tan distintos y con acentos diferentes pertenecieran a la misma familia, lo cual no deja de extrañar en boca de un surrealista, ni nos convence a quienes percibimos en el acento de Irasema un raro y áspero encanto que acentúa la extravagancia de la que debe hacer gala su interpretación para que su personaje sea, si no realista, creíble artísticamente. Freddy Burs señala que a Buñuel no le gustaba demasiado esta película y transcribe una carta que le escribió el maestro el 26 de agosto del 60, en la que se refiere a el incoherente reparto y el exceso de Wagner me ruborizan todavía, a excepción de las tres últimas bobinas. ¿Y cómo realmente...? Yo estoy con Pilar Pedraza y es alucinante el papel de esta mujer, de Irasema, en la obra. Pero bueno, sigue Pilar Pedraza. ¿Y cómo podía no ver la excelencia de esta película suya en contraste con otras de las que se sentía satisfecho? Obras convencionales como El Sapel, L'Aurore o La Joven. Sea como sea, coincidimos con A. Monegal en que ninguna otra obra suya después de La Edad de Oro revela con tanta violencia como Abismos de pasión la pulsión del deseo. ni hay otra que trate con tanta originalidad las relaciones de amor-odio de una camada de personajes movidos por algo más que la psicología, salvo quizá la también mexicana Susana, Carne y Demonio del año 50, en la que, como en Abismos de Pasión, se dirime la cuestión surrealista fundamental del deseo. Lo que caracteriza la película de Buñuel respecto de la novela es que no trata de una pasión romántica como el relato de Bronte, sino de un amor fu surrealista más allá de la vida, de la muerte e incluso del sexo, con elementos que se encuentran en el texto literario en estado latente. Buñuel compone la figura de dos amantes hermanos, un ser doble, el andrógino de los alquimistas y de los surrealistas, cuyas dos mitades mueren felices cuando han logrado encontrarse. El mito del andrógino se encuentra en El banquete de Platón. En la plástica de la época y el ambiente del Buñuel surrealista hay un ejemplo de andrógino de Adriano del Valle, la fábula del hermafrodito. Los diálogos de ambos son en realidad un monólogo narcisista que tiene su sujeto en ella, Catalina, y su imagen especular en él, Alejandro. Al bastardo, en la obra no se dice que lo sea, pero es evidente que el padre de Catalina lo trae de la ciudad, no porque se lo haya encontrado, sino porque es suyo y ha tenido que hacerse cargo de él. Al bastardo, decía, Alejandro solo le conoce y le... Solo le conoce y le ama apasionadamente su hermanastra Catalina. Para los otros, él es el mal, el demonio, la parte oscura que retorna después de haber sido separada de la familia. Su satanismo, propio de algunos grandes protagonistas del género gótico, está matizado tanto en la novela como en la película por un vampirismo que en la primera se expresa literalmente. Y en la película se manifiesta en su manera de besar en el cuello a Isabel. Leemos en la obra, y yo la quiero demasiado poco a Isabel para intentarlo, a no ser a manera de vampiro, ghoulish fashion, dice Heathcliff a Catalina. ¿Será un trasgo, ghoul, o un vampiro?, pensaba Nelly. Yo había leído sobre esos odiosos demonios encarnados. Entonces me puse a reflexionar cómo yo le había atendido en su infancia, vigilando su crecimiento hasta la adolescencia y seguido casi en toda su vida, y qué absurdo era ahora ceder a esa sensación de terror. Pero ¿de dónde había salido aquella negra criaturita que un día un hombre bueno recogió para su propia ruina? El amor de esta última, de Isabel, por Alejandro es una pasión, pero Buñuel se encarga de dejar patente la diferencia de naturaleza y de nivel con el avatar del deseo al que ha llegado Catalina. La naturaleza subraya esta altura sublime y terrible con sus tormentas, que estallan continuamente en las cumbres sobre las cabezas de los dos amantes, castos y blasfemos, condenados a preferirse uno a otro antes que la salvación de sus almas. En la última secuencia se unen en la muerte, quedando encerrados en un sepulcro común. El primer diálogo entre Catalina y Alejandro es surrealista y de gran fuerza poética. Un diálogo sonámbulo. Dice Catalina, hubo días que sentía como un plomo en el corazón. Era cuando estabas tan lejos que ya no te podía alcanzar. Yo he tenido momentos de fatiga en medio del trabajo. Eran esos días en que tú te tiendes al sol sin querer hacer nada, replica Alejandro. Yo he tiritado de pronto en medio del verano. Es que estabas en un país de nieve. Más tarde, Catalina dice a su marido Eduardo, Ernesto Alonso, tu amor y el mío acabarán con la muerte. El que tengo por Alejandro no es de este mundo. Genial síntesis del monólogo del capítulo 9, que pone a prueba el talento de las actrices que encarnan a Catalina, porque en él es donde ella dice lo que flota como un misterio angustioso sobre toda la novela. Heathcliff soy yo. Catalina y Heathcliff son una sola persona. La visita de Alejandro Heathcliff al cabo de 10 años sin verse trastorna tanto a Catalina que provoca su muerte.
Poco antes tiene lugar una nueva entrevista en la que cruzan un diálogo semejante por su intensidad al primero. Poco nos queda, Alejandro. Quisiera tenerte así hasta morir los dos. ¿Cuántos años piensas vivir después de que yo me haya ido? ¿Cuántos tardarás en olvidarte de mí? No me atormentes, Catalina. Tú eres el culpable de mi muerte. Por eso no te compadezco, aunque te quedes solo. Ya sé que te alegra pensar que me retorceré en un infierno horrible mientras tú descansas en paz. No podré descansar en paz, Alejandro. Debajo de la tierra sufriré la misma desesperación que tú. Me has hecho mucho daño, Catalina. No te lo perdonaré jamás. Me lo hice a mí por quererte tanto. Así es el amor que me tienes, pero no me importa, porque el Alejandro que yo quiero me lo llevaré conmigo. Este diálogo lóbrego ocupa en la novela buena parte del capítulo 15. De él han extraído Buñuel y sus guionistas la quinta esencia. Un amor que solo puede alcanzar su plenitud después de la muerte, sin los obstáculos del mundo y la carne, y que tiene algo de diabólico, de desesperado. La concentración del diálogo, aunque toma elementos literales del texto de Emily Brontë, hace que su perfume siniestro sea más intenso y su sentido enigmático. Ella siempre tiene en el film de Buñuel un discurso y un talante más activo y apasionado que los hombres. La primera vez que la vemos lleva un rifle. Viene de cazar zopilotes mientras su marido Eduardo está trabajando con fría crueldad en su colección de mariposas, tema este completamente de la cosecha de Buñuel y relacionado con su afición a los insectos. Mantienen una breve conversación sobre la crueldad de la caza y la captura, que constituye una especie de prólogo a la obra. En una velada doméstica, Catalina se dedica a limpiar el arma mientras su esposo lee. Al principio de la novela de Brontë, la oímos pedir a su padre que le traiga de Liverpool una fusta. Aunque solo tiene 6 años, ya monta todos los caballos de la propiedad. Es una amazona que ejercerá su voluntad incluso después de la muerte. Ricardo, su hermano, dice a Isabel, casada con Alejandro: tu marido te engaña con una muerta. Pero lo verdaderamente gótico de la película de Buñuel es la última secuencia, la que expresa con mayor intensidad el amor fu y la sumisión de Alejandro a Catalina más allá de la muerte. El último plano de la penúltima secuencia muestra al viejo criado Juan leyendo al hijo de Ricardo los escalofriantes pasajes del libro de la sabiduría 2.1.7, que os he leído al principio del programa, gestionados con malicia por Buñuel. Reencuadrada por un arco y con una iluminación tenebrista, la escena es un buen prólogo para el amor blasfemo que no respeta el reposo de los muertos. En la secuencia final, protagonizada por Alejandro, este se dirige al cementerio mientras suena con insistencia la música de Tristán e Isolda de Wagner, de la que Buñuel no estaba contento en esta ocasión porque le parecía que los técnicos se habían excedido durante una ausencia suya. Quizás se trate de otra broma. La música está bien, alta y arrebatada, como conviene una escena de pasión agónica. El tiempo no es borrascoso, sino apacible, y en el cementerio la iluminación hace resaltar las tumbas y cruces claras, casi fosforescentes, contra el fondo oscuro. Alejandro encuentra cerrada con candado la cripta. Tiene que abrirla en un inquietante plano detalle, con la cadena forzada por una palanca. Ricardo, apenas un fusil en las sombras, le dispara y le hiere. Malherido, entra en la tumba por una estrecha escalera. Abre un ataúd y deja caer un puñado de polvo como el que tiene entre las manos Simón el Estilita en coloquio imaginario con su madre en la película Simón del Desierto y don Jaime en la cama de Viridiana. Luego se inclina sobre la bella muerta y la besa. La voz de Catalina, subjetiva, le llama por su nombre. Alejandro la ve vestida de novia en lo alto de la escalera, haciendo un ademán ambiguo que puede interpretarse como de invitación a un abrazo, pero también de manejo de un fusil. De hecho, quien entra en la cripta no es Catalina, sino Ricardo, empuñando el arma. La turbia visión del moribundo le convierte en la mujer amada. Ricardo dispara. En el contraplano vemos el impacto en la cara de Alejandro. No evoca balas ni plomo, sino líquido, como si hubieran arrojado al rostro del actor un cubo de agua desde la cámara, un monstruoso escupitajo o alguna otra deyección. Alejandro cae sobre el ataúd de Catalina. Ricardo cierra las valvas exteriores de la tumba sobre los dos amantes y la película termina. La muerte ha reunido los dos fragmentos del hermafrodita platónico y surrealista. Las letras del fin se imprimen sobre la cripta cerrada como sellándola. Fin de todo, finalmente. En la novela, el espacio dedicado a la muerte de Catalina y a los sentimientos de Heathcliff al respecto es muy extenso. No siempre se encuentra en el mismo plano narrativo, sino en evocaciones y confidencias, a través de las cuales Lockwood y nosotros vamos recomponiendo la trama con ayuda de Nelly Dean, el ama de llaves. Catalina es sepultada en una colina del cementerio, fuera del panteón de la familia de su esposo y de la zona de tumbas de su propia familia. Cuando 18 años después muere el esposo, Heathcliff cuenta a Nelly Dean que él mismo ha hecho abrir el sepulcro de ella y quitar uno de los lados del ataúd. Según Heathcliff, el cadáver se conserva bien, su rostro es reconocible. Soborna al sepulturero para que cuando él también muera quiten un lado del suyo. Esto se hará, y entonces cuando Linton se acerque a nosotros no sabrá quién es quién, dice. Gracias a esta leve profanación ha podido dormir esta noche tranquilo por primera vez desde hace 18 años. Más adelante cuenta Nelly lo ocurrido el día del entierro de Catalina 18 años antes. Por la noche él va a la tumba para sacarla de ella y abrazarla por última vez. Cuando ha acabado lo suficiente para llegar al ataúd, oye un suspiro cerca de él. Es el espíritu de Catalina que ya no le abandonará hasta su propia muerte. Durante los 18 años siguientes no deja de percibir su presencia a su lado, hasta el momento en que ve el cadáver durante el entierro de Linton. Este intervalo es demoníaco, una especie de liberación del deseo cuyos tormentos se acentúan y martirizan a Heathcliff con una intensidad diabólica. Los amores de ambos continúan más allá de la muerte de ella, pero sin ella, que aparece y desaparece en un juego exasperante, engañándole con el espectro de la esperanza. Catalina persigue a Heathcliff, le tortura con su presencia invisible, en un juego en el que no es posible olvido ni descanso. Solo le consuela verla reposar en el ataúd e imaginar que cuando él muera, dormirá eternamente con el rostro contra su fría mejilla. Una vez más, la maestría en la síntesis hace que la película de Buñuel no desmaye en estos momentos decisivos, donde otras han naufragado. Por otra parte, esta síntesis, en ocasiones brutal, hace que el relato de Buñuel sea extraño y surrealista, no fantástico ni romántico como el de Bronte. En el de Buñuel no cabe la menor duda de que la aparición de Catalina en la cripta es un espejismo del deseo de Alejandro, mientras que en el de la escritora el fantasma que atormenta a Heathcliff durante tantos años no solo se aparece a este, sino también a los lugareños, y al comienzo de la novela al inquilino Lockwood, cuando éste aún no está al corriente de la historia de la familia. Hay varias versiones cinematográficas de Cumbres Borrascosas, pero ninguna de ellas puede compararse en intensidad con la de Buñuel. La más antigua es la inglesa de A.V. Bumble, 1920, con Milton Rosemary y Ann Trevor. La de William Wyler, de 1938, es fiel a la letra del original de Bronte, pero no a su apasionado y lúgubre espíritu, lo que la deja convertida en una película romántica y un melodrama familiar. Como la novela, está narrada por el ama de llaves Nelly Dean al inquilino Lockwood. Se alude con palabras al carácter infernal de Heathcliff, pero esta sugestiva oscuridad no se ve por ninguna parte, ni en la acción, ni en la puesta en escena, ni en la inerte interpretación de Laurence Olivier,
insípido e inexpresivo en el papel, inadecuado para sus registros del salvaje y agitanado bastardo. Merle Oberon no ha entendido su personaje de Catalina Earnshaw, ni siquiera cuando el guión le hace decir clara y rotundamente: yo soy Heathcliff. Lo hace sin fuerza, delante de un fondo formado por dos ventanas a través de las que se ve llover. Banales metonimias de unos ojos llorando. Las lujosas fiestas de la granja de los tordos y la decoración hollywoodiana de la casa son insuficientes para explicar el deslumbramiento de Catalina por el lujo de los Linton o por lo que la vida con ellos le puede proporcionar. Las tormentosas relaciones de Isabella y Heathcliff están solo apuntadas tímidamente. ¿Tiene alguna fuerza la muerte de Catalina mirando por la ventana? Los páramos, sostenida por Heathcliff, y su diálogo previo sobre la muerte, como en Buñuel. Pero resulta kitsch el último plano, con los dos amantes a lo lejos, dirigiéndose hacia su roca preferida, como dos almas que al fin la muerte ha unido, en una especie de happy end fantasmal, impuesto por Samuel Goldwyn. Ninguna de estas dos películas, la de Wyler y la de Buñuel, Heathcliff sobrevive a Catalina, como si hubiera consenso sobre el hecho de que ambos amantes son el cuerpo y el alma de un solo ser y no pueden separarse. En la novela, sin embargo, y en otras adaptaciones, extiende una larga cola, entre comillas. La hija de Catalina y de Linton llega a casarse con el hijo de Heathcliff y de Isabella Linton. De modo que son las dos familias unidas estrechamente, trenzadas, las que constituyen una indisoluble piña de odios. Repito, de modo que son las dos familias unidas estrechamente, trenzadas, las que constituyen una indisoluble piña de odios. Y como ya dijimos, hay también un matrimonio fantasmal de Catalina y Heathcliff que dura nada menos que 18 años. Heathcliff muere en las cumbres en una noche de lluvia. Nelly, que en las películas y sobre todo en la novela es el ángel del hogar, el espíritu bueno que ocupa el papel de la madre inteligente y virtuosa, la única capaz de unificar y dar coherencia al relato y crear un punto de vista exterior, le encuentra en la cama por la mañana. La lluvia entra por la ventana. Él está boca arriba y tiene en la cara una expresión de triunfo. La mujer intenta cerrarle los ojos, pero estos permanecen abiertos como los labios, que dejan entrever los dientes afilados. Heathcliff se ha convertido definitivamente en un vampiro. En el texto original se dice ghoul. A partir de entonces, los aldeanos de los alrededores, entre comillas, le ven a menudo vagando solo o con Catalina. Nelly, que lo cuenta, lo achaca a la superstición, pero en el fondo también ella se muestra aprensiva hacia cumbres borrascosas, nido de amor de los muertos. Y esta música de la película Deseando Amar creo que es bastante apropiada para el drama terrible de estas historias que contamos. La película Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, Gran Bretaña, 1971, de Robert Fuest, tiene mala crítica, pero hay algo en ella del espíritu del original. Anna Calder Marshall y Timothy Dalton forman una pareja extravagante que, con todos mis respetos, dice Pilar Pedraza, y sabiendo que esto sonará a herejía o a butad, confiere a sus personajes una vida que los divos Merle Oberon y Laurence Olivier no fueron capaces de darles. El final está influido por el de Buñuel, aunque menos de lo que debiera. Earnshaw dispara a Heathcliff, que repta hacia abajo por la colina hacia la tumba de Catalina. Luego se ve a dos figurillas, las almas de los amantes, saltando por los prados a cámara lenta, mientras los cuerpos reposan en la tierra. De algún modo hay que representar ciertas cosas. En 1985, Jacques Rivette hizo una versión libre, Hurlevent, situada en la campiña francesa en los años 30. Hay otra, Cumbres borrascosas. Emily Brontë's Wuthering Heights, Gran Bretaña, 1992, de Peter Kosminski, con Juliette Binoche y Ralph Fiennes. El director primerizo se propuso hacer la versión más fiel del original literario, según dijo. No sabemos qué entendería por tal cosa, pues resulta curioso que en una película tan ilustradora y pretendidamente fiel, se cambie la figura del narrador y, prescindiendo del espléndido relato de Nelly en diálogo con Luke Wood, se imagine a la mismísima Emily Brontë visitando cumbres borrascosas y asumiendo la voz autoral. La música de Ryuichi Sakamoto contribuye poderosamente al impertinente tono dulzón de la obra. Muy interesante, sin embargo, es la escena del regreso de Heathcliff a Cumbres Borrascosas a caballo, tomado de espaldas como saliendo de entre las tumbas del cementerio con la casona al fondo. La puesta en escena le convierte con aparente facilidad en ghoul, o más bien en revenant, en el sentido en que lo entiende la autora del texto literario, que lo construye como un personaje siniestro, una sombra o doble, que viene siempre de otro lugar, de un lado oscuro. Volvamos a Buñuel, que es quien mejor ha entendido lo que se cuece en los calderos infernales de Cumbres Borrascosas. El amor fu, el amor loco, más allá de la muerte que preside el final de Abismos de Pasión, se convierte en necrofilia de viudo, en Viridiana, el fantasma de la libertad y Belle de Jour. Pero ya no tiene nada que ver con el delirio que mueve a Alejandro a levantar el velo que cubre la faz de la novia muerta. Abismos de Pasión, pues, pertenece a una etapa en la que el autor puede tomar en serio y querer a sus personajes, aunque abomine de los actores, mientras que los otros filmes mencionados son tan espléndidos como agrios, sarcásticos y fríos, especialmente los franceses. En ellos todo es irónico y carnavalesco en el sentido bakhtiniano de mundo al revés. El espíritu gótico se ha evaporado. La muerta, en mayúsculas, pierde su poder sobre los vivos y se convierte en juguete de fetichista. Our loving mind, we pray that
getting out past with the heavenly haunted, the roots of our trees. We shout out, come take my hand, you're forgiven. We can't help but burn out our eyes in the sun. Magical light reminds us that beautiful moments arise from seemingly harmful necessities. I can't get over
Pues Death Western, uno de los grupos que más nos gustan, ha puesto el broche musical a la lectura de este precioso texto de Pilar Pedraza, de su libro alucinante que iremos repasando en algunos programas, Spectra, descenso a las criptas de la literatura y el cine, sobre el modelo, la imagen, el estereotipo de la mujer muerta. Y hablando de mujer muerta, en este caso pasamos al hombre muerto, ya que tenemos con nosotros aquí en el estudio en forma espectral a un hombre que pasó al otro plano hace muy poco. Seguimos las palabras de alguien que debió conocerlo, que es, suponemos que es Ignacio Vidal Folk, hablando de él, hablando de este curioso hombre que a nosotros siempre nos ha caído simpático, aquí a este lado de la tumba, Francisco Casabella. Francisco Casabella era un espíritu independiente y un hombre libre. Era también un escritor de raza, lleno de talento y ambición, autor de novelas logradas, de larga extensión, la última de las cuales, Lo que sé de los vampiros, magníficamente ambientada en España, Roma, Alemania, Dinamarca y otros países europeos durante el siglo XVIII, y con la que daba un sorprendente cambio de registro temático, y fue distinguida además con el último premio Nadal, en fin. Y, por cierto, de este libro os hablaremos también más adelante, Lo que sé de los vampiros. De Francisco Casabellas, este hombre que murió el pasado miércoles 17 de diciembre de 2008. Tenía además, nos cuenta Ignacio Vidal Folk, un exquisito gusto literario. Había participado, había colaborado en varios periódicos como El País y algunos otros, con comentarios y análisis especialmente sobre literatura anglosajona que él redactaba con enorme placer, placer que luego el lector compartía. El pasado día 17 de diciembre, como os decía, Casabella, cuyo verdadero nombre era Francisco García Hortelano, falleció a los 45 años a causa de un infarto en Barcelona. En mi opinión y la de mucha gente, simplemente no se cuidaba demasiado. Su su compromiso con la escritura le llevaba a retirarse y permanecer recluido durante largas temporadas en uno de sus pueblos de verano, de veraneo, lleno de bloques de apartamentos que durante el resto del año, precisamente cuando allí se instalaba Casabella con su ordenador y su manuscrito, se vacían y se convierten en pueblos fantasmales. Pero periódicamente pasaba algunos días en Barcelona. Entonces, sus amigos disfrutaban de su agudo sentido del humor, de su espíritu crítico, agudo pero sin acidez, de su enorme y cabal humanidad, de una forma de ser alérgica a todas las bajezas de la vida social, que le producían una especie de aversión natural, y de su conversación en la que sin alardes ni pretensiones brillaba con un ingenio rapidísimo, impostadamente canalla, y sólo cuando le preguntabas desplegaba sus conocimientos sobre literatura, música popular y cine, que eran mucho más vastos y profundos de lo que pudieran creer los que no le preguntaban. Pero esos lapsos barceloneses se espaciaban cada día más y Casabella se dejaba ver cada vez menos. Su irrupción en la literatura fue deslumbrante, con una novela, El Triunfo, que no sé si os leemos aquí algo alguna vez, de todas maneras se hizo una película curiosa que pasaron el otro día, por cierto. El Triunfo, de 1990, ambientada en el paralelo barcelonés y las calles contiguas, que por un lado suben la ladera de Montjuïc y por otro llevan al barrio chino, ahora llamado El Raval. En sus páginas recreaba la vida del barrio, la música rumbera de los gitanos barceloneses, las ambiciones de promoción y de una vida mejor de los jóvenes y marginales protagonistas. El más conmovedor de los cuales, parecido a un personaje de Calvino, pero empujado por una fatal misión hamletiana, vivía en los tejados de esas callejas tortuosas. El ritmo veloz y magistralmente sostenido del relato, el fino tejido lingüístico y el suspense policial de la trama llamaron la atención de varios productores cinematográficos, pero la película no se llegó a filmar hasta muy recientemente. A partir de entonces, Casabella colaboró durante varios años con varios cineastas españoles, surtiéndoles de guiones, el más conocido de los cuales fue el de Antártida, una road movie que empieza en Barcelona, cruza España y termina en Galicia, la región de la que procedía la familia y el padre de Casabella, maestro de escuela, también recientemente fallecido. A veces las muertes de padres e hijos van extrañamente unidas, ya sea al ver Caraco, por ejemplo. Sin embargo, le apartaron del cine las exigencias de redacción de El Día del Batusi, fresco colosal de la historia reciente de España, compuesta por Los Juegos Feroces, Viento y Joyas y El Idioma Imposible, narrada sobre la peripecia de la vida de Fernando Atienza, un advenedizo en el mundo de los negocios y la política. Dotada de una compleja y brillante estructura formal, de mil peripecias y de algunos pasajes de una comicidad inolvidable, El Día del Batusi vino a confirmar su talento y ha sido traducida a las lenguas europeas más importantes. Entre El Triunfo y El Día del Batusi, Casabella publicó otras dos novelas: Quédate, ambientada en el mundo de la música pop y con vetas humorísticas y experimentales, y de la que os leeré ahora un par de trocitos muy pequeños, y Un enano español se suicida en Las Vegas, otra historia del barrio chino en la que dos hermanos, el uno más inclinado que el otro a la mala vida y a la deslealtad, cruzan sus destinos. Recientemente se ha publicado también El secreto de las fiestas, reescritura de una deliciosa novela que le fue encargada para un público infantil. Deciros que buscaremos esta frenéticamente para traerosla aquí. Es una gran lástima que se haya muerto tan pronto un escritor tan bueno y ejemplar, y un hombre tan digno. Yo, dice Ignacio Vidal Folk, le echaré mucho de menos. Francisco Casabella. vamos allá, como os había prometido, con un par de trocitos de los primeros capítulos de su segunda novela, la segunda novela de Francisco Casabella, que no es de las más conocidas y valoradas, pero que desde el título a mí me gusta mucho. Y bueno, es curiosa, es extrañita esta novela, pero hay que decir que el título me fascinó desde el principio. Está sola y seca y cortante y prometedora, a la vez que angustiosa palabra. Me deja como petrificado en todo su contenido, su sustancia, sus segundos sentidos, etcétera. La novela se llama Quédate. Y bueno, pues vamos con este par de trocitos muy pequeños de Quédate, en los que se vislumbra un poquito del sentir de este buen hombre que nos ha dejado y que ha pasado al otro lado de la tumba. Quédate, de Francisco Casabella. Mediodía de domingo, cuando Jaime tenía 8 o 9 años, su padre se había presentado en casa con una colección de mapas, espléndidas láminas de colores que significaron el único lazo profundo, aunque no muy duradero, que alguna vez hubieran tenido. El color amarillo y el color rosa y el naranja y el verde extendiéndose por los territorios, intensificándose en las fronteras. Río de Oro, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Gold Coast. Ni el padre ni el hijo podían identificar muchos nombres en los mapas, y las explicaciones laterales estaban escritas en un idioma de grafía completamente desconocida. Ayudados por una enciclopedia, estudiaban las capitales de nación. Competían por ver quién sabía más. Jaime tardó algún tiempo en comprender que su infalible padre, que gustaba de regocijarse de su infalibilidad, había comprado un atlas checoslovaco creyendo comprar uno español. El padre había justificado su lógico desconocimiento del idioma contándole a su hijo que aquellos signos eran fórmulas empleadas por los cartógrafos en los atlas de categoría. No había excusa. En el misterio de aquellas letras, Zemepisni Atlas, silenciosa rabiosamente, germinó la semilla de la sospecha y el desencuentro implacable. El hijo con la accidental grieta de su padre. Germinó la semilla de la sospecha y del desencuentro. Implacable el hijo con la accidental grieta de su padre, quería decir. Habían jugado alguna vez más, pero Jaime ya no estudiaba las capitales, sino los absurdos gestos, el recién descubierto fingimiento del que estaba acodado junto a él en la mesa. Con el tiempo, su padre se fue convirtiendo en algo demasiado conocido para merecer su atención. Habitual, como el portal de su edificio o los muebles de su casa. Ahora, mientras veía cómo las manos de su padre abrían con llave un cajón metálico y sacaban unos talones, Jaime pensó que sentía algo más que pena hacia el pequeño mundo de su progenitor. Merecía ser encerrado mucho más que él. De eso, porque le quería cerrar un manicomio a Jaime. De eso no le cabía a Jaime la menor duda. ¿La capital de Togo?, preguntó Jaime. Su padre seguía concentrado en el montón de talones. Seleccionaba alguno de tanto en tanto y lo colocaba en una pila aparte. Jaime repitió la pregunta pensando que de esa manera, en la evocación de un juego de hace años del que saldría triunfador, su padre se sentiría molesto. Pero entonces su padre levantó la cabeza, cerró los ojos, volvió a abrirlos y dijo: La capital de Togo es Lomé. Muy bien. ¿Te das cuenta? Yo sí que me acuerdo de las cosas y soy mucho mayor que tú. Su padre volvió a los talones, cogió la pila que había formado, la cuadró contra la mesa y sumó los importes en una calculadora. Jaime le había molestado siempre los semáforos de la Gran Vía. Cuando subía por la calle Urgel rumbo a algún bar próximo, elegir la calle Urgel para la subida era ya un signo de que aquella jornada no iría muy lejos. No tenía ningún problema porque, al no haber semáforos en el cruce, iniciaba una repentina carrera que casi siempre proporcionaba un vuelco en el corazón de algún conductor, un frenazo y un insulto al que Jaime solía contestar con un gesto obsceno. Pero cuando decidía subir por la ronda de San Antonio hasta la Plaza Universidad y una vez allí iba bordeando la plaza para entrar en la calle Aribau, al otro lado de la Gran Vía, los semáforos interrumpían una y otra vez su marcha y Jaime brindaba a los transeúntes el vivo espectáculo de un adolescente tembloroso. Amagaba el inicio de una carrera, se detenía de repente, empezaba a saltar sobre el bordillo y contaba con los dedos pensando: si cambia de color antes de que llegue a 10, hoy será un gran día. El semáforo cambiaba y Jaime echaba a correr. Al no haber salido casi nunca de Barcelona, las visitas al pueblo de sus padres se habían acabado 10 años antes, cuando murió la última abuela. Jaime tenía de su ciudad una idea mundial. Ciertas calles, ciertos paseos, parecían formar en su imaginación trazos semejantes a las líneas negras de los mapas de su infancia. Y lo único que le extrañaba era que al cruzarlas no registrara un cambio de color en el ambiente general, equivalente a la alteración de sus nervios, de sus gestos y maneras, que los edificios o el adoquinado no se volvieran de repente azules o rojos o amarillos como él lo sentía. Al caminar por las calles, Jaime se identificaba con las líneas que en las antiguas películas de aventuras sobrevolaban los mapas hasta China o el Himalaya o alguna zona inexplorada del África Negra. Hubo un tiempo en que la cartografía mental de Jaime había conocido también sus vacíos inexplorados e imperfecta seguía creyendo en terribles abismos más allá de algunos confines. Pero ahora cada calle era un sentimiento determinado, cada cruce un orden para el sosiego o la rígida expectación. La Gran Vía, como un río, siempre había significado una frontera natural entre la vida cotidiana, los días que se empeñaban en ser unos iguales a otros, y la aventura, aquellos que Jaime convertía en diferentes a fuerza de voluntad. Hacía semanas que no cruzaba la Gran Vía, y mientras esperaba que cambiase la luz del semáforo, estiraba los dedos de las manos e intuía, como si los divisara, algunos puntos más allá de la frontera. La casa de Isabel en la esquina de Diputación con Aribau, las sillas de una terraza en un bar de estudiantes frente a la casa de Isabel, algún otro bar en el que alguna vez había esperado a Isabel, cuando a Isabel no le interesaba que algún conocido supiera que Jaime estaba por los alrededores. Ahora a Jaime no le importaba que algún conocido de Isabel le viera o no, solo le importaba encontrar a Isabel y hablar con ella. El semáforo de la Gran Vía cambió de color.
the girl with the mousy hair. But to mama is surely known, and to father has told her to go. But a friend is nowhere to be seen, not to walk through a sunken dream, to visit with the girl's view, and just hook to the silver screen. By the film is ice and bone, for she's lived it 10 times or more.
Amigas, queríamos poner este tema para homenajear la vida en otro sitio del espacio de Francisco Casabella, pero no parece que vaya muy, 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 muy bien este tema. Así que continuamos nuestro programa, continuamos nuestra visita a este lado de la tumba, a diferentes parajes de la vida, diciéndoos que habéis escuchado estos dos bonitos fragmentos de la obra Quédate, de Francisco Casabella, al que desde aquí damos un caluroso, caluroso saludo al otro lado de la tumba, Francisco Casabella. Bien, esperando que encuentre su lugar en el sitio donde ha comprado su billete Francisco Casabella, continuamos nuestro programa y seguimos también nuestro aliento, nuestro empuje o ánimo hacia los participantes en esa rebelión callejera ciudadana griega, comentándoos algunas pequeñas cosas, como por ejemplo cuando Eduardo Galeano nos decía: la democracia griega amaba la libertad, pero vivía de sus prisioneros. Los esclavos y las esclavas labraban tierras, abrían caminos, excavaban montañas en busca de plata y de piedras, alzaban casas, tejían ropas, cosían calzados, cocinaban, lavaban, barrían, forjaban lanzas y corazas, azadas y martillos, daban placer en las fiestas y en los burdeles y criaban a los hijos de sus amos. Un esclavo era más barato que una mula. La esclavitud, tema despreciable, rara vez aparecía en la poesía, en el teatro o en las pinturas que decoraban las vasijas y los muros. Los filósofos la ignoraban como no fuera para confirmar que ese era el destino natural de los seres inferiores y para encender la alarma. Cuidado con ellos, advertía Platón. Los esclavos, decía, tienen una inevitable tendencia a odiar a sus amos y solo una constante vigilancia podrá impedir que nos asesinen a todos. Y Aristóteles sostenía que el entrenamiento militar de los ciudadanos era imprescindible por la inseguridad reinante. ¿A qué nos recuerda todo esto? Estamos hablando de la democracia griega. La democracia griega de hace muchos tiempos. Y quizás la democracia griega de ahora. Veamos qué era la esclavitud para Aristóteles. El ser humano que pertenece a otro es por naturaleza un esclavo. El que siendo humano pertenece a otro es un artículo de propiedad, un instrumento. El esclavo es un instrumento viviente, así como un instrumento de trabajo es un esclavo inanimado. Hay por naturaleza diferentes clases de jefes y subordinados. Los libres mandan a los esclavos, los hombres a las mujeres y los adultos a los niños. El arte de la guerra incluye la cacería contra las bestias salvajes y contra los hombres que, habiendo nacido para ser mandados, no se someten. Y esta guerra es naturalmente justa. El servicio físico a las necesidades de la vida proviene de los esclavos y de los animales domesticados. Por eso ha sido intención de la naturaleza modelar cuerpos diferentes para el hombre libre y para el esclavo. Eso decía el gran Aristóteles. Y luego la gente en las calles de Grecia, desde hace muchos siglos y ahora mismo en el siglo XXI, se revela. Así que con esta música de la griega Eleftheria Arvanitaki os vamos a leer algunos poemas del poeta que os estamos trayendo estos días con motivo de celebrar la rebelión ciudadana en las calles de Grecia, que nosotros, que el combatiente en su época, porque ya no vive o vive en la mente de la gente, Yanis Ritsos. Os leemos algunos de sus poemas y quizás luego os contemos más historias sobre la esclavitud de Eduardo Galeano. De momento, Iván, unos cuantos poemas seguidos todos de Yanis Ritsos, de su libro, uno de sus libros más celebrados. En próximos programas traeremos otros. Uno de sus libros más celebrados que lleva por título Piedras, Repeticiones, Barrotes. Las tumbas de nuestros antepasados, Yanis Ritsos.
Πάντα μη καρδιά κάπεσε λούγε.
Conviene que guardemos a nuestros muertos y su fuerza, no sea que alguna vez nuestros enemigos los desentierren y se los lleven consigo. Y entonces, sin su protección, nuestro peligro iba a ser doble. ¿Cómo podríamos vivir sin las casas, nuestros muebles, nuestras tierras y sobre todo sin las tumbas de nuestros antepasados, guerreros o sabios? Recordemos cómo robaron los espartanos de Tegea los huesos de Orestes. Convendría que nuestros enemigos nunca supiesen dónde los tenemos enterrados. Pero ¿cómo vamos a saber quiénes son nuestros enemigos o cuándo y de dónde van a aparecer? Nada, por lo tanto, de grandiosas tumbas ni de llamativas joyas. Estas atraen la atención y envidia. Nuestros muertos no las necesitan en absoluto. Se bastan a sí mismos, modestos y silenciosos ahora, indiferentes al hidromiel, las ofrendas, las vanas glorias. Más vale una simple piedra y un tiesto de geranios, secreta señal, o tal vez nada. Quizás será más seguro que los guardemos dentro de nosotros, si podemos, o todavía mejor, que ni siquiera nosotros sepamos dónde yacen. Tal como se han puesto las cosas en nuestros tiempos, ¿quién sabe? Puede que hasta nosotros mismos los desenterráramos y los tiráramos algún día.
Μουτά σε περιμένει, είμαστε μαζί για μια ζωή δεμένη. Για μένα η καρδιά σου πάντα θα χτυπάει, θα πονάει.
Ποτέ μου δεν το πίστεψα, ούτε για μια στιγμή.
En vano esperan los muertos con sus lápidas mortuarias, los que se las arreglaron para tener una de ellas, o aquellos a quienes no se la rompieron. En vano, con aquel jarrito para las ofrendas completamente vacío, esperan a alguien que recuerde alguna de sus acciones, una entre tantas, alguien que ofrezca no comida ni coronas, solamente una mirada a sus desnudos miembros. Porque por las noches, ahora que viene la primavera con sus muchos pájaros y las hojas, se hace insoportable la soledad. Tanto que de esta noche, paseando por el atrio con una blanquísima espectacular luna llena, de pronto Vangelis se retiró de nuestra compañía, se paró debajo de los árboles, susurró algo como oración secreta, se quitó los zapatos, los únicos que le quedaban, agujereados además, y con gesto tímido los depositó con devoción en una invisible tumba, tal vez de Orestes o de Electra. Metamorfosis. Después de su muerte, los héroes han sufrido muchas metamorfosis, naturales o extrañas, en la imaginación de aquellos que han sobrevivido, unas veces convertidos en viñadores como Protesilao o cazadores como Hipólito, otras veces en simples guerreros, lo mismo que habían sido con su bello casco y sus sandalias. Alguien, no recordamos su nombre, con una flor entre los dientes, y otros con aspectos de animales o reptiles, más frecuentemente serpientes. Oh, en verdad que es mucho lo que se ha ofrendido a los helenos, se ha ofrendado a los helenos, antes y después de sus muertes, y también en esas figuras como serpientes o como leones. Ahora ya no se llevan los héroes, ha pasado la moda de ellos, nadie los menciona, todos pedimos antihéroes. Pero hoy, que hemos salido afuera, mes de marzo, buen sol, se había secado la tierra, que mojaron las lluvias, y entre las piedras de la colina eran una fiesta los gamones en flor, los asfódelos, como los antiguos los llamaban. Hoy, aquí, detrás la mohosa alambrada, esperamos vagamente que abajo, por la pequeña playa, pasará otra vez el rascador de Eretria, llevando en sus redes el enorme omóplato de Pélope. Combates, combates y combates, estás cansado ya. Quédate pues aquí mismo, un poco antes del final. Olvida, cierra los ojos para unirte en tu interior con la otra oscuridad amiga. Después levántate otra vez para esculpir en piedra bellas escenas, por última vez como las del escudo de Aquiles. Pero intenta elegir las más insignificantes, por ejemplo, los pregoneros cansados debajo de las encinas, los soldados que preparan la cena, El rey encorvado en silencio sobre su cetro. Un muchacho que baja de la colina gritando. La boca abierta, sin grito. Las mujeres se sientan delante de las puertas mirando, muy a lo lejos y dentro de ellas, con una dulce sonrisa de comprensión. Porque terminó también este día y la preocupación de la comida y del quehacer. La ropa está lavada y planchada en el cajón, la escoba limpia también detrás de la puerta, llenos los cántaros, el candil colgado del clavo en la pared, debajo de la mesa, su sombra como un gran perro negro que no mueve la cola. El lucero en la esquina derecha del cielo pueden, por tanto, mirar sin reproche ni remordimiento las flores del jardín, los cristales que se encienden o las niñas hermosas y los mozos que bailan en las plazas, a veces enfrentados, otras dando vueltas rápidas, como las que da el alfarero a su torno para probarlo. Esta escena déjala para el final. Así debe ser. Ya sabes, el baile de los muchachos, porque mañana amanece la gran fiesta de los muertos, enemigos y amigos, y otra vez el viaje con Elena enteramente oculta por sus pelos de plata. Y por ahora el último de los poemas que seguirán en otros programas de Janis Ritsos y contándolas. En otros programas donde también seguiremos con las vicisitudes, las aventuras y las rebeliones de estos esclavos de la Grecia de ayer y la Grecia de hoy. Aunque han decaído los hombres, las ideas, las palabras, ya ni nos ocupamos de las viejas o nuevas glorias, de las biografías de Arístides. Y si alguien intenta alguna vez recordar a los 300 o los 200, inmediatamente los demás le interrumpen con desdén o escepticismo, por lo menos. En algunas horas como estas, en que se aclara el tiempo, un domingo con una silla debajo de los eucaliptos, en medio de esa luz implacable, una secreta nostalgia nos invade de los esplendores antiguos. Y pudiéramos decir que baratos. Cuando se iniciaba el cortejo con el amanecer, el trompetero delante y detrás de los carros cargados de rama de mirto y coronas. Después el toro negro y más atrás los efebos con ánforas de vino y leche para las ofrendas de los muertos y las bellas jarras con aromas y aceite. Pero más admirable que nadie, al final del cortejo, vestido todo de púrpura, el señor de plateas, al que no se ha permitido a lo largo de todo el año tocar el hierro ni llevar otra cosa que vestiduras blancas, ahora todo de púrpura y con gran espada al cinto, vedle como cruza solemnemente la ciudad, llevando una de las ánforas oficiales hacia las tumbas de los héroes. Y cuando después del lavado de las estelas mortuorias y de los opulentos sacrificios, levantaba la copa llena de vino y derramándolo sobre las tumbas recitaba: ofrezco esta copa a los hombres más valientes que han caído por la libertad de los helenos. Un gran escalofrío atravesaba los laureles cercanos. El mismo escalofrío que ahora atraviesa las hojas de estos eucaliptos y esta ropa remendada de muchos colores que cuelga de la cuerda de la colada. Janis Ritsos.
Thank you.
Bien, sí, y amigos, como os decía antes, hablaremos de estas especiales formas de esclavitud. Hablaremos ahora que son las prisiones de la democracia. Como os he dicho, en próximos programas hablaremos de cómo organizaban los esclavos sus rebeliones en el pasado y cómo Eduardo Galeano nos las relata y cómo Gianni Riccios acompañaba estos hechos de unos poemas geniales. Esto será más adelante. Ahora vamos con este texto procedente de un conocido, célebre prisionero del siglo XX, Jean Genet. Ahora me veis hecho un pobrecito. Ojos verdes, no podía haber llegado más bajo, hasta el fondo. Julio, mira lo que da de sí un seductor de mi calibre. Podéis tocar, pero no os fiéis demasiado, que me falta muy poco para que vuelva a saltar y os aplaste. He estado ojo a visor, ya sabéis de mí, más que todos los polis me han podido sacar. Más que todos los polis me han podido sacar, habéis asistido a mi auténtico descubrimiento, pero desconfiad, es posible que no os lo perdone. Habéis tenido el valor de desarmarme, pero no creáis que voy a quedarme hecho pedazos. Ojos Verdes se rehará. Ojos Verdes se está organizando una vez más. Me construyo de nuevo, me rehago del todo, me estoy haciendo más fuerte que un castillo, más fuerte que la fortaleza. ¿Me habéis oído? Yo soy la fortaleza. En mis celdas he convivido con tiarrones, gamberros, soldados, saqueadores. Desconfiad. Confiad, no estoy seguro de que mis guardianes, mis perros, puedan contenerlos si los suelto contra vosotros. Tengo cuerdas, navajas, escaleras de mano. Desconfiad, hay centinelas en mis torreones, hay espías por todas partes. Soy la fortaleza y soy el único del mundo. Pues bien, este texto pertenece a la obra de teatro de Jean Genet, Severa Vigilancia, en la traducción que hizo Luz Lucía supongo que es, Luz Muro Arrabal, que creo que es la mujer de Fernando Arrabal, ya que admiraba, los dos admiraban profundamente a Jean Genet. Severa Vigilancia, en la traducción editada por Editorial Losada, ahora exactamente bastantes añitos, esta joya del año, bueno, la obra es del año 58 y la edición esta de la que os hablo, de la Editorial Losada, es del año 64. Severa Vigilancia, editado junto al Balcón y las Sirvientas, de Jean Genet. Encadenamos así el tema de la esclavitud griega, de la rebelión griega de antes y de ahora, con este texto de las prisiones, esta otra forma de esclavitud contemporánea de la que os hablaba, para comentaros dos cosas, aparte de haberos leído y dado a recordar o conocer esta fantástica obra de teatro que se desarrolla en una prisión francesa, de Jean Genet, ya que el otro día, el viernes 19 de diciembre del 2008, encontramos una noticia en el periódico que decía la cara oculta de las cárceles francesas, precisamente. Un grupo de reclusos graba en secreto durante 9 meses un vídeo para denunciar el estado de las prisiones. Otro uso, loable uso de los medios para desenmascarar esta forma de tortura de la democracia. Nos cuentan hartos de ver en la tele de la celda documentales descafeinados sobre la cárcel. Un grupo de reclusos de la prisión de Fleury-Mérogis, en el departamento de Somme, próximo a París, donde probablemente podría haberse desarrollado esta obra, Severa Vigilancia, de Genet, donde incluso podría haber estado él mismo encerrado hace tiempo. Un grupo de presos ha grabado durante meses su propia y miserable vida con una minicámara introducida ilegalmente. Son 2 horas y media de testimonio con las que ahora unos realizadores elegidos por los propios presos elaborarán otro documental. El periódico Le Monde colgó ayer en su página web unos extractos de la grabación que bastan para hacerse una idea de la suciedad, la superpoblación, la miseria y el aburrimiento infinito que martirizan estos hombres a cada minuto. También del estado en que se encuentran las cárceles francesas, algo denunciado repetidamente por los sindicatos de funcionarios y que se define con datos. 1. Están preparadas para recibir a 51.000 personas y acogen a 64.000. 2. En este año se han suicidado ya casi 100.000 de presos en este año. Los presos de Fleury-Mérogis comienzan enseñando las duchas al aire libre, las que utilizan en verano cuando acaban de hacer deporte. Son un vertedero, hay colillas por todos lados, un balón de fútbol desinflado, una bolsa medio llena de pan de molde. Luego enseñan las que se usan en invierno, las paredes están verdes, cuajadas de moho, pegajosas, las instalaciones sucias, oscuras, el agua cae en un hilillo ridículo de un grifo medio estropeado. Muchas de las celdas tienen las ventanas rotas. Nos pelamos de frío, ahora un paso de Navidad, dicen, como los mendigos de la calle, incluso ellos están mejor, dice uno de los autores del vídeo a Le Monde. Otra escena muestra cómo un preso coloca una toalla doblada en una cuerda para ganar un poco de intimidad en el cuarto de baño. Pueden comprar latas y comida hecha en la cantina, pero no está permitido tener cocinas en las celdas, así que la dirección hace la vista gorda ante un ingenio que sirve para calentar. Sobre una base de 4 latas de Coca-Cola se coloca un infiernillo improvisado hecho a base de aceite y una placa eléctrica. Aquí hay de todo, móviles y droga, informa uno de los presos. Las escenas que servirán para el documental muestran luego cómo se las arreglan para pasarse todo este material de una celda a otra, a base de sábanas atadas que serpentean por las ventanas. El sistema tiene un nombre, hacer el yo-yo. En 2 horas y media solo se incluye Solo se incluye una escena violenta que dura 15 segundos. En una esquina del patio, que es invisible para los guardianes, un grupo de presos arrincona a un recluso y, tras tirarlo al suelo, lo dejan casi inconsciente a base de patadas en la cabeza. François Abel, delegado regional del Observatorio Internacional de Prisiones, manifestó a Le Monde tras ver el vídeo: en Fleury-Mérogis, como en otras prisiones, los lugares a los que no acceden los vigilantes son muy peligrosos. No pasa una semana sin que no se cuente una agresión. Los presos periodistas de sí mismos han intentado desmitificar también la cárcel ante los jóvenes delincuentes, que se creen que pasar por ahí fortalece. Queremos enseñarles que lo que aquí hay de verdad es mierda y que acabas volviéndote loco. También tenían interés en desmentir cierto compañerismo o camaradería que también acompaña las tópicas descripciones de la vida en prisión. La única ley que impera aquí es la ley del más fuerte. Cada uno debe marcar su propio terreno, dicen. Pero lo que de verdad les empujó a meter de matute una camarita y dedicarse a grabar, aparte de ganar algún dinero con el documental, es mostrar la cara oculta de la prisión. Cuando se hacen reportajes, la administración organiza las visitas y enseña solo lo que está en buen estado. Nosotros hemos mostrado el otro lado del detenido. Bueno, pues ya lo veis. Aquí, aparte de unos gráficos con la situación penitenciaria en Francia y Europa, absolutamente disparatados, vemos año 2002, 123 suicidios, 2003, 120, 2004, 115, 2005, 122, 2006, 94, 2007, 96, 2008, 91. Suicidios en las cárceles francesas. Así que acabamos esta penúltima sección del programa, convocándoos a todas y a todas los que podáis o queráis ir al 31 de diciembre de 2008, como se organiza todos los años, el último día del año, la 12 marcha contra las prisiones en Barcelona. En un cartel muy logrado, con una imagen de la abandonada ya prisión de Carabanchel, todo en ruinas, pone: fins que totes quedin buides. 31 de diciembre de este año, es decir, dentro de muy poquitos días, en la presó de donas de Batras, a las 12 del mediodía, concentración y pica pica solidario, calle Doctor Trueta, 7698, metro, línea 4, Bogatell. Y el mismo día, en la prisión de hombres, la Presodomas Model, en la Modelo, a las 8, marcha de torchas, marcha de antorchas, en la Modelo, calle Entenza, 155, metro, línea 5, Entenza. Ya lo sabéis, 31 de diciembre, 12ª marcha contra las prisiones. A este lado de la tumba.
humillación. No vuelvas a pedir perdón a quien te condenó. Tu debilidad, su seguridad.
Amigas y amigos, después de esto iniciamos ya nuestra despedida del año, ya que no hemos podido, bueno, hacer muchas cosas que queríamos, leeros muchos cuentos, relatos. Quizás lo que haremos será empezar el año, precisamente empezaremos el año con varios cuentos para quitar un poco de dramatismo a todo en general, a todo, ya que la vida ya es bastante trágica. Intentaremos que este año nuevo lo sea un poco menos, o al menos nosotros podamos enfrentarlo de otra manera. Vamos a marcharnos con algún pequeño vistazo a lo que realmente significa o significaba en un origen estas fiestas de Navidad, de fin de año, en boca de Franco Cardini, un hombre que escribió un libro llamado Días Sagrados, donde habla de la tradición popular en las culturas euromediterráneas. Así que bueno, vamos con ello y entramos ya en la recta, rectísima, final, finalísima, de este lado de la tumba. El San Juan invernal entra de nuevo en realidad en los 12 días y en las 12 noches que separan Navidad de la Epifanía, es decir, el 6 de enero. Noches misteriosas, estas en las que estamos ahora, compendio del año, que valen cada una por un mes. Noches de transgresión de las normas habituales de comportamiento, las antiguas libertades de diciembre. Noches que acompañan la gran fiesta, el primero de año. Las Saturnalias romanas, como nos decía Eduardo Galeano, entre el 17 y el 23 de diciembre, las que parecía que el mundo se volviera del revés y fuera el fin del orden establecido y el retorno del caos primordial, se caracterizaban por la abolición de las diferencias entre los siervos y los amos. Pero en realidad el caos de fin de año no era otro que el de un tiempo consumado, que se hallaba a punto de volver a ser restablecido con mayor fuerza. No es casual que Saturno, antiguo dios del Lacio, luego identificado con el griego Crono, fuera un dios civilizador, y los festejos de las Saturnalias se decían fundadas por Jano, otra divinidad civilizadora. De modo que Navidad es la noche del gran trueque, de la gran revolución, la noche en que los animales, según una difundida creencia folclórica, hablan en sus establos y en la cual el rey del universo nace en un pesebre. Pero también es la noche en la cual se inicia el rescate de la humanidad, la noche de la gran restauración del orden perturbado por el pecado de los primeros padres. La Iglesia ha querido a su vez compendiar entre la Navidad y la Epifanía el ciclo de su santoral, la historia de su misma fundación. El 25 de diciembre es Navidad, pero en ese día la Iglesia conmemora a sí mismo el primer padre, Adán, subrayando la relación entre él y Jesús, interpretado como nuevo Adán. El 26 es la festividad de San Esteban, el protomártir. El 27 es San Juan Bautista, el profeta de Patmos. El 28 se celebran los santos inocentes y, según una antigua tradición, el día de la semana en el que cae dicha fiesta será infausto durante toda la duración del año siguiente. Sí, estamos bien. Bueno, los domingos nos esperan. El 31, último día del año del calendario juliano, se festeja a San Silvestre, Papa, aquel que según la tradición bautizó a Constantino y con él se cristianizó el imperio. El 1 de enero la Iglesia solemnizaba tradicionalmente la circuncisión, por tanto, a un tiempo la entrada oficial del Salvador en la familia de los hijos de Jacob y el primer derramamiento de sangre divina. Finalmente, el 6 se llega a la Epifanía, abierta manifestación de la divinidad y de la realeza de Jesucristo. El primero de año juliano se haya ubicado simétricamente entre las dos grandes fiestas litúrgicas, la Navidad, que le precede en 6 días, y la Epifanía, que lo sigue en 5 días. La noche de primero de año, en otras palabras, se sitúa precisamente en la vertiente de las dos grandes fiestas solares de Cristo, consideradas casi como una sola gran fiesta puente. Y de hecho, en realidad, es en gran parte este modo. Los evangelios dejan claramente indicado este carácter epifánico atribuible a la Navidad en sí misma y dan hasta cierto punto razón a la sensibilidad folclórica que ve en la Epifanía una suerte de pequeña Navidad, pero que al mismo tiempo le atribuye una gran y específica solemnidad. Este elemento de identificación aparece tanto más fuerte cuanto más se piense que, en efecto, a propósito de la solemnidad de Navidad, se dudó durante mucho tiempo sobre cuál debía ser la fecha en la que había que hacerla recaer. A lo que parece, el 6 de enero precedió en la tradición cristiana al 25 de diciembre. Ello, con toda seguridad, tuvo lugar cuando menos en las iglesias orientales. Según Epifanio, la noche entre el 5 y el 6 de enero, los ciudadanos de Alejandría festejaban el nacimiento del dios Eón de la Virgen Core, bajando al Nilo para recoger el agua que, según la creencia, se habría convertido en vino. Parece que, por lo menos desde el siglo II, las iglesias orientales celebrasen el 6 de enero la Epifanía, entendida esencialmente como Natividad del Señor, pero durante la cual se celebraba un tiempo el bautismo y el milagro de Caná de Galilea. Siguiendo las iglesias orientales, estas atribuían a la fiesta solar del 6 de enero virtudes particulares sobre los ríos y los manantiales. Asimismo, en la Galia y en el área céltica, la Epifanía se afirmó antes que la Navidad como fecha del nacimiento de Jesús, como así se recuerda en la expresión Old Christmas, que sirve en Escocia para indicar de una forma popular la misma Epifanía. El elemento solsticial era de todos modos evidente, puesto que el 6 de enero era justamente la fecha paleoegipcia para el solsticio de invierno, antes de que la Reforma Juliana lo fijara en el 25 de diciembre. No obstante, la fiesta del 25 de diciembre parece que tenga, como fiesta de la Natividad de Cristo, un origen específicamente vinculado a la ciudad de Roma. Tras los intentos de Séptimo Severo y de Caracalla para implantar en todo el imperio el culto de Serapis, aproximándolo bien a Zeus, bien a Helio, Apolo, Heliogábalo, entre el 218 y el 222 trató de imponer el culto del dios Sol de Mesa. Y más adelante Aureliano importó de la ciudad de Palmira otra divinidad solar, el Sol Comes Invictus. Parece que la fiesta solsticial, como fiesta dedicada justamente al Sol, esto es como Natalis Invicti, se deba precisamente a este periodo. No obstante, en su implantación ha influido de modo particular el mitraísmo. no nos da tiempo a hablar del mitraísmo, que es muy interesante. Pero bueno, acabamos en lo del fin de año, ya que el primero de año es lo que nos toca ahora. El primero de año se festeja significativamente con ritos en los que la tradición cristiana se mezcla con los recuerdos solsticiales y las fiestas paganas de fin de año. ¿Acaso tengan un remoto origen solsticial los cortejos de antorchas de los esquiadores de la Tuile? Mira, lo de la cárcel también, la procesión de antorchas. En Cornemayor, en la Bar-le-Chêne, los cuales se relacionan con ritos alpinos análogos cuyo protagonista es el fuego de invierno, mientras que la procesión de la estrella de Palú en la provincia de Belluno, una procesión de personas que efectúan una cuestación y van cantando de puerta en puerta, por lo que reciben modestos aguinaldos de vinandanza, evoca sin lugar a dudas al viaje de los Reyes Magos. No obstante, el hecho de efectuar visitas de casa en casa es más bien un rito evocador de las peregrinaciones de la Sagrada Familia, pero presenta en particular su punto de apoyo en los grupos de cantores, los cuales pudieran relacionarse a las compañías de mozos del folclore festivo indoeuropeo. Estas vueltas que realizan las compañías, efectuando su colecta mientras tocan instrumentos y cantan, son características de los ritos de felicitación de primero de año y su relación con el viaje de los Reyes Magos o con la Sagrada Familia, bla, bla, bla. En este sentido, bla, 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 el tiempo nos come... Pero donde el rito pagano de fin de año y su recuerdo cristianizado se entrecruzan con mayor claridad, aunque su festividad se reduzca a un baile de máscaras corriente colectivo, acaso sea en la fiesta de San Silvestre. La tradición quiere que San Silvestre, santo patrón del 31 de diciembre, que también fue el papa que bautizó a Constantino y por consiguiente, siempre según la tradición popular, el cristianizador del imperio, fuera el liberador de la presencia de un dragón en el país, el cual vivía en una caverna, y que para descender a ella debían bajarse 365 escalones, tantos como días tiene el año. Con esto nos vamos. ¿Este rito exorcizante va directamente contra el año viejo que hay que expulsar? ¿Los 365 escalones que deben bajarse? ¿O contra el monstruo del paganismo? No lo sabemos, no lo sabemos nosotros. Tenemos que marcharnos ya y dejar atrás este año a este lado de la tumba. Aunque dejamos que sea Eduardo Galeano quien se despida. En su primera imagen, publicada en 1863 en la revista Harper's de Nueva York, Santa Claus era un gnomo gordito entrando en una chimenea. Nació de la mano del dibujante Thomas Nast, vagamente inspirado en las leyendas de San Nicolás. En la Navidad de 1930, Santa Claus fue contratado por la Coca-Cola. Sí, efectivamente, esa leyenda urbana era real. Hasta entonces no usaba uniforme y por lo general prefería ropas azules o verdes. El dibujante Habdon Subdon lo vistió con los colores de la empresa. Rojo vivo con ribetes blancos y le dio los rasgos que todos conocemos. El amigo de los niños lleva barba blanca, ríe sin parar, viaja en trineo y es tan rechoncho que no se sabe cómo se las arregla para entrar por las chimeneas del mundo. Cargado de regalos y con una Coca-Cola en cada mano. Tampoco se sabe qué tiene que ver con Jesús. En fin, hasta aquí hemos llegado. Espero que el programa te haya gustado. Espero que todos los programas de este año hayan sido de tu agrado y que el año que viene continúes en nuestra compañía, como así lo deseamos hacer nosotros. Nos marchamos, continuamos pasando este bonito invierno con vosotras y vosotros. Paz y Liber, Dominica, nos acompaña en este traspaso del invierno.
Paz y Liber.
Un beso muy grande a todo el mundo, encantado de estar aquí con todos y todas.
¿Qué es que te inquieta?
Continuaremos en los próximos programas con lo que nos ha faltado, con todas nuestras secciones que hoy han quedado huérfanas, con nuestros autores peruanos y muchos de los relatos y cuentecillos que os queremos contar. Será el año que viene, el 2009. cuentos portugueses, esa de Queiroz, Mario de Sacarneiro, muchas, muchas, muchas cosas más, poetas griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el invierno.
¿Qué allons-nous faire?
De nuevo, muchísimos besos a todo el mundo y felicidad a raudales, si es que es posible, ya que la vida es tan dura. Un beso muy grande de nuevo a todo el mundo. Chao. Ya que tenemos la intuición de que este año todo va a ir mucho, mucho mejor. Otro beso más. Nos cuesta despedirnos. Hasta siempre. Chao.
Ça ne tient pas. Passé l'hiver. Qu'allons-nous faire?
Si queréis decirnos algo, esto es una postdata, hacedlo a los correos electrónicos juanitonicho@yahoo.es, o bien suicidioautonomo@yahoo.es, suicidioautonomo@yahoo.es, o bien al apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona, 08080 Barcelona. Otro beso muy grande. Hasta siempre. Chao. Feliz año. Feliz de todo. Hasta siempre.
Passé l'hiver. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver.